Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker. Me da mucho gusto darles la bienvenida este martes 19 de septiembre del 2023. Me acompaña Memo Blanco. Memo, ¿cómo estás?
Excelente martes, Denise.
Pues no es cualquier día, y todos lo sabemos. El 19 de septiembre, tres veces en los últimos años, ha habido temblores que han cimbrado al país en todos los sentidos, por supuesto, desde el punto de vista geológico, pero también claramente en nuestras vidas, en todo. Y han afectado, por supuesto, a quienes han sido víctimas directas de lo ocurrido, pero también nos han afectado a todos, a los que salieron a ayudar, a los que estábamos, por supuesto, informando, estábamos recordando lo que ocurrió exactamente hace un año, cuando parecía imposible que hubiera, ya era impensable que hubiera un tercer temblor fuerte un día 19 de septiembre, y justamente estábamos al aire, estaban las exequias de la reina de Inglaterra, yo estaba en Londres hablando con el equipo en México cuando nuestra productora Bacheva Faitelson literalmente me dijo: está temblando, no salimos de las oficinas. Y bueno, eso fue lo que ocurrió. Estábamos Joaquín López Dóriga en una cabina, yo estaba en otra, y estábamos desde allá, desde Londres, y bueno, pues volviendo increíblemente a vivir esto tan inaudito, que desafía incluso el pensamiento, pues el pensamiento racional, Memo, porque sí, muchísima gente a partir de esta triple ocurrencia, digamos, tanto estamos hablando, ¿cuáles son los que han ocurrido? 1985, un temblor en las costas de Michoacán a las 7:19 del jueves 19 de septiembre de 1985, un temblor que pues todos sabemos lo que significó, magnitud 8.1. 2017 en los límites de los estados de Puebla y Morelos, fortísimo, 13.14 del martes 19 de septiembre del 2017, una profundidad de 51 kilómetros, un sismo de magnitud 7.1. El año pasado, al sur de Cualcomán, Michoacán, 13.05 del lunes 9 de septiembre, a una profundidad de 15 kilómetros, se reportó un sismo con magnitud 7.7. Bueno, son tres eventos, y les decía, nos hizo a todos preguntarnos si este tema de las casualidades, etcétera, nos pusimos en aquel entonces a investigar, descubrimos que pues el mes en realidad donde más sismos ocurren y los días donde más sismos ocurren o han ocurrido que tengamos registro en realidad es en el mes de diciembre, pero claro, el recuerdo de estos sismos tan impactantes en una sola fecha pues ha sido un gran desafío. Le vamos a estar platicando, por supuesto, de todo lo que se hizo el día de hoy, los simulacros, etcétera, el gran simulacro, pero hay otros simulacros que se hicieron hoy también en el país con otras hipótesis, como lo decía ayer Olivia. En todo caso, no es un día común en la historia reciente de nuestro país, un día cargado de dolor, también cargado de ese espíritu colectivo que se ha expresado en todos estos eventos a lo largo de estos años. Pero bueno, estaremos hablando de todo esto a lo largo de las próximas dos horas, platicaremos de lo que ocurrió hoy y también trataremos de ver cómo se ha enfrentado lo que dejaron estos temblores. En 2017 descubrimos que había edificios que habían sido reocupados a pesar de haber quedado pésimamente mal, en condiciones pésimas después del temblor de 1985. Así es que de todo esto le vamos a estar platicando. Además, contamos también con su participación, cómo se sienten. En fin, platiquemos literalmente el día de hoy de todo esto. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merker.
Atando cabos.
En un momento regresamos. Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Continuamos aquí atando cabos. Nos vamos con el resumen de lo más importante. Realizan simulacro nacional por hipótesis de sismo y huracán, como se tenía planeado a las 11 de la mañana. Se activó la alerta sísmica para dar inicio a este simulacro nacional con dos hipótesis. Lo de las hipótesis no es tanto que nos importa a nosotros, sino a quienes participan en los simulacros, muy concretamente una de magnitud 8.1, epicentro en Guerrero, segundo de 7.8 con epicentro en Sonora. La alerta sonó en Michoacán, en el Estado de México, en Guerrero, en Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Chiapas, en la Ciudad de México. Obviamente estaremos teniendo información más tarde sobre si funcionaron y cuántos altavoces dejaron de funcionar. En el C5 de la Ciudad de México, el jefe de gobierno Martí Batres informó que en el simulacro participaron 8.6 millones de personas, entre ellas 1.5 millones de estudiantes de escuelas de la ciudad. El saldo que se reporta es blanco. 2 personas sufrieron crisis nerviosas, 2 heridos cuando participaban en el simulacro. Y le decía, esto por primera vez incluye otros temas, como es el de 2 huracanes, uno de categoría 3 en el Caribe y Golfo de México, y uno de categoría 4 en el Océano Pacífico. Y como todos los 19 de septiembre desde el año de 1985, a las 7:19 de la mañana, el presidente López Obrador encabezó esta ceremonia de izamiento de bandera media asta que se hace cada año en recuerdo de las personas que han fallecido en los terremotos de 1985 y de 2017. Memo.
Así es, Denise. Hay otras noticias destacadas en este martes. En un mes aumentaron los homicidios en México. El informe mensual de seguridad presentado esta mañana por la secretaria Rosa Isela Rodríguez destaca un incremento mensual en los homicidios dolosos al pasar, esta es la cifra, de 2.464 en julio a 2.483 en agosto pasado. En lo que va del año han ocurrido 20.076 homicidios, un promedio de 83 al día. El 47% de los homicidios ocurren en 6 estados. ¿Cuáles son? Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán, que en conjunto suman 9.512 en lo que va de este 2023. En cuanto a feminicidios, la secretaria registró 67 en agosto pasado, una caída frente a los 72 de julio pasado y los 74 registrados de manera oficial en agosto, pero de 2022.
Bueno, hay que decir simplemente, y recordando a nuestro queridísimo Alejandro Ope, las cifras lo que revelan, más que aumentos y disminuciones, es que nos mantenemos en esta esta planicie, por ponerlo de alguna forma, alta, en la cual pues el número de homicidios por mes es muy muy alta. La diferencia de 2.464 a 2.483, por supuesto, es importante, son vidas humanas cada una de ellas. Sin embargo, de lo que estamos hablando es de que seguimos en esta plataforma, digamos, en la gráfica se ve como una cuestión ya plana, que no sube ni baja, pero que se ha quedado en un lugar muy alto en el número de homicidios que ocurren en nuestro país.
Mantiene una constante.
Sí,
¿no?
sí, día con día. Pero bueno, en cosas políticas, Morena publicó las convocatorias para elegir a los coordinadores de defensa en los estados donde se van a vivir elecciones el próximo año. Son 9 entidades. La dirigencia nacional hizo públicas esas convocatorias para los famosos coordinadores de defensa de la Cuarta Transformación. Y la información es que lo publicado en el portal del partido ayer por la noche, dicen que el 25 y 26 de septiembre, es decir, la próxima semana, los aspirantes se tienen que registrar en línea, no tendrán que renunciar al cargo, no habrá recorridos, el coordinador será seleccionado mediante encuestas y promoción previa tendrá que ser sin bardas espectaculares ni campañas dispensiosas, lo mismo dijeron en el caso pero bueno, 5 candidaturas serán para hombres y 4 para mujeres, las solicitudes de registro aprobadas se darán a conocer a más tardar el 30 de octubre. Nada más decir cuáles son los estados en donde se va a renovar, digamos, la dirigencia, gobernatura o jefatura de gobierno. Es la Ciudad de México, Jalisco, Yucatán, Tabasco, Morelos, Guanajuato, Puebla, Veracruz y Chiapas.
defiende el presidente Andrés Manuel López Obrador la entrega de bastón de mando a Claudia Sheinbaum durante la conferencia de prensa de esta mañana. Una reportera reprodujo un audio con la voz de Santiago Sarmiento, el médico tradicional olmeca que entregó en su momento el bastón de mando al presidente al inicio de su sexenio. Bueno, el representante indígena explica que el bastón de mando se entrega al inicio de un mandato y regresa al culminar ese ciclo, por lo que debió haberse regresado a la comunidad. El presidente respondió que el bastón que dio a Sheinbaum se lo entregó a una comunidad indígena, de la cual no dio mucho detalle, a la que pidió autorización justamente para entregarlo.
Bueno, y el gobierno de Morelos denuncia un extravío de documentos ligados al fiscal Uriel Carmona. Hoy vamos a platicar sobre ese tema con Héctor de Mauleón, que hizo una muy buena recuperación, digamos, del caso por el que están acusando a Uriel Carmona de tortura. Uriel Carmona, al cual lo detuvieron, lo metieron a la cárcel, lo dejaron salir los jueces y lo han seguido acusando de cosas. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, acérrimo adversario de Uriel Carmona, informó que van a iniciar acciones penales contra quien resulte responsable por lo que llamó el saqueo que hubo en oficinas de la Fiscalía Anticorrupción, de donde habrían sido, dice él, sustraídos documentos relacionados con la acusación de tortura en contra del fiscal Uriel Carmona, delito por el que actualmente se encuentra detenido. Le digo, lo vamos a estar platicando en un momento más.
Y personas migrantes dieron un portazo en la estación migratoria en Chiapas. Ayer decenas de personas migrantes, principalmente haitianos y africanos, irrumpieron en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Tapachula, Chiapas, para exigir que se les dé este pase de salida para que puedan continuar su viaje por territorio mexicano y llegar a la frontera con Estados Unidos. La molestia, la indignación por no ser atendidos, provocó que las personas migrantes comenzaran a empujarse. Las imágenes se viralizaron ahí en las redes sociales. Para ingresar a este edificio, lograron derribar estas vallas metálicas y posteriormente rompieron el cerco de seguridad que mantenían policías municipales y también elementos de la Guardia Nacional. Varias mujeres, niños y niñas quedaron atrapados ahí entre la multitud. Se reportó al menos una docena de personas con lesiones menores, por fortuna. Minutos más tarde, la Guardia Nacional recobró el orden, pero así la situación, la crisis humanitaria que se vive allá en Tapachula, en Chiapas.
Bueno, y en el caso del feminicidio de Ana María Serrano, es esta joven estudiante de medicina de 18 años que fue asesinada el pasado 12 de septiembre en su domicilio, y que ha causado, pues, como todos los feminicidios, horror. Y este, además, en este caso, ella ha provocado también reacciones internacionales, porque es sobrina de quien fuera ministro de Hacienda de Colombia, José Manuel Restrepo, quien ha denunciado el tema, pues, evidentemente, los feminicidios en nuestro país, como lo hacemos todos, ante y con la impotencia de ver que se siguen y que siguen ocurriendo y que siguen siendo y teniendo estas mismas características, que son una chica joven con un novio, ella decide terminar la relación y el chico decide que esto es imposible. Sí. Esto en unas relaciones tóxicas la empieza a acosar y al final termina quitándole la vida. Por supuesto, a todos nos recuerda también este libro del que estuvimos comentando, ahorita le doy los datos, en donde se narra una historia de este tipo. Pero este martes se realizará la audiencia de imputación contra Alan Gil Romero, acusado de feminicidio de esta joven. Él es la joven, como le decía, estudiante de medicina. Un juez de control le dictó prisión preventiva justificada luego de que se comprobó en cámaras de seguridad que Alan, quien era este exnovio, acudió en tres ocasiones a la casa de ella. La joven murió por asfixia y la policía encontró que la escena del crimen fue modificada para hacerlo parecer como un suicidio. Le digo, lo que es terrible es esta recurrencia de una misma historia, que es un joven al un patrón, que sí. ¿Cuántas jovencitas tienen todo el derecho del mundo de decir que ya no van a seguir en una relación amorosa con un joven? Y resulta que esto se repite, es un padrón que se repite. Y esto tiene que ver con la fuerza física. Y lo quiero decir aquí, Guillermo, porque evidentemente, ¿cuántas novias despechadas van y matan al novio? Debe ser un caso en quién sabe cuántos. Muchísimo menos que esto. Tiene que ver con la fuerza física. Pero bueno, ahí está, una historia terrible, otra historia terrible sobre este tema. Pero bueno, adelante.
Así, hay más noticias destacadas, Denise. Ya perfilan a los finalistas para vacantes en el Tribunal Electoral. La Suprema Corte de Justicia de la Nación eligió ya a las 12 personas entre 60 aspirantes para ocupar las dos vacantes disponibles que a partir del 1 de noviembre dejarán los magistrados José Luis Vargas e Indalfer Infante en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se trata de 6 mujeres, también de 6 hombres, quienes van a comparecer ante la Corte el próximo 25 de septiembre. Posteriormente se van a elaborar dos ternas, dos grupos integrados por mujeres, otro por hombres, que serán enviados al Senado para elegir a las dos personas que van a ocupar estas vacantes en el Tribunal Electoral.
Bueno, nosotros vamos a hacer una breve pausa, regresamos nada más para darle ya el final de la información, o se lo digo, creo que me da tiempo. Siguen las manifestaciones por la Semana del Clima en Nueva York, hablaremos del tema, y la Champions está de regreso, también estaremos platicando de eso. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, Sara Pablo tiene la información de lo ocurrido esta mañana. Le decía, este recuerdo, esta tradición ya de que la hora exacta, que es las 7:19 minutos en que ocurrió el terremoto, el temblor, ya no se le llama terremotos, el temblor en 1985, pues se recuerda a todas las víctimas por pues parte del presidente. Así es. Adelante, Sara.
Estamos tratando de establecer la comunicación, Denise, pero sí, justamente como decías, eso se realiza desde 1985, esta ceremonia. Se hizo la bandera media asta en la plancha del Zócalo capitalino. El presidente se hizo acompañar del secretario de la Defensa, también del secretario de Marina, y después se dio ya justamente la mañanera donde dio detalles, y Sara Pablo nos dará detalles justamente en cualquier momento.
Bueno, nada más, por favor, avísenme en cuanto tengamos a Sara Pablo para que podamos pasar con eso. Es muy importante para iniciar justamente con... pues como inicia, literalmente, sí. Hay eventos, este como es el evento nacional, pero hay otros, por ejemplo, cada 19 de septiembre se hace un evento de este tipo también en recuerdo en Tlatelolco a la caída.
Son muy emotivas esas ceremonias, sí, muy emotivas.
Del edificio Nuevo León, sí. En donde acuden los familiares de las víctimas, pero acuden también todos los vecinos que siguen ahí. Es una comunidad que tiene muchísima raigambre y regresan y ahí se juntan, lo recuerdan, están también los que han sobrevivido, los que sobrevivieron en ese momento. Hay historias inauditas en el caso.
Que ahora muchos son ya adultos porque fueron niños cuando vivieron eso.
Pero además no solo eso, déjame decirte que hay, por ejemplo, una pareja que estaba en el primer piso del edificio que estuvo 5 o 6 días estuvieron juntos, vivos, los sacaron, los lograron rescatar. En fin,
tenemos lista la comunicación.
Nos vamos con Sara Pablo, adelante.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. La fotografía del presidente López Obrador con Claudia Sheinbaum frente al Templo Mayor la noche en que le entregó el bastón de mando ha sido retirada de las redes sociales del gobierno y del Ejecutivo. El presidente López Obrador informó esta mañana en su conferencia que acató la orden del INE y retiró esta publicación, pero al mismo tiempo impugnó la decisión para sentar precedentes. Señaló que una vez que entregó este bastón a Claudia Sheinbaum, al convertirse en la Coordinadora Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, él ya se concentra en cerrar su sexenio, y criticó la decisión del órgano electoral al señalar que dicho acto se celebró fuera de Palacio Nacional por la noche en un horario no laboral.
No, no, lo acatamos. ¿Para qué? Claro, vamos a recorrer todo el camino. Ya cuando me lo plantearon ayer, que a mí se me había olvidado, que me preguntaron, dije, no, 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 quiten eso. Nada más, inconfórmense. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la foto a las 9:30 de la noche? Fuera de aquí. Pero ahora yo no sabía que lo que están manejando es de que lo puse...
Por las redes sociales del gobierno.
Sí, lo puse, sí, no sabía yo eso. ¿Sí? ¿Y qué es parte del presupuesto? Pues lo voy a revisar. ¿Y mi cuenta es oficial?
Ahí me escucho. Sí, adelante, Sara.
Sí, Denise, y bueno, pues en esta conferencia mañanera una reportera presentó el audio de Santiago Ortela, médico tradicional, quien dijo le entregó el bastón de mando al titular del Ejecutivo en el Zócalo el 1 de diciembre del 18. En este audio le reclama el uso de bastón y sostiene que no debe utilizarse sin el consentimiento de los guardianes de las tradiciones sagradas y que para ellos es una ofensa. El presidente aclaró que
pero,
el bastón...
Sara, se refiere... Sí, perdóname, Sara, que te interrumpa, pero es que se refería a esta persona al bastón que le dieron en el Zócalo al presidente, ¿o a cuál?
Ajá, al que le entregaron en el Zócalo, okay. En esa ceremonia sí, tradicional.
Sí, 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 sí.
El presidente responde que no es el mismo bastón y que para entregarlo a Claudia Sheinbaum, él pidió permiso a una etnia, no dio a conocer a cuál, pero dijo que se lo autorizaron y que por ello, pues, él le entregó este bastón a Claudia Sheinbaum, así lo respondió.
Me fue entregado por una comunidad, no quiero mencionar de qué región, de qué etnia, de qué cultura, me fue entregado y pedí la autorización para que ese mismo bastón lo entregara yo, a quien ahora dirige nuestro movimiento. Y me lo autorizaron, no lo mandé a hacer, es un bastón que me entregaron en una comunidad indígena, de una cultura, de una etnia en nuestro país.
Pues ahí la respuesta que dio Denise.
Bueno, es que me da risa lo de una etnia que no les quiero comentar, porque en realidad, claramente yo nunca he visto a ninguna etnia mexicana, ninguna vez he visto un bastón como ese, no sé tú, Sara. A mí me parece que el presidente pues mandó a hacer un bastón, punto. Y que es un, en fin, pero habrá que ver, alguna etnia le hará el paro sobre esto. Pero te agradezco muchísimo, gracias por el reporte.
Buenas tardes, hasta luego.
Gracias. Bueno, tengo en la línea telefónica y le agradezco muchísimo, está Yabneli Maldonado, ella es comisionada para la reconstrucción de la Ciudad de México. Me parece muy importante que hoy hiciéramos un balance de las cifras que tiene pues justamente todo este proceso de reconstrucción que inició la Ciudad de México después del temblor de 2017. Gracias por tomarme la llamada y ¿qué nos puede decir?
Muchas gracias, Denise. Buena tarde. Gracias por el espacio. Compartir con todas y todos ustedes que estamos alcanzando justo el 92% de avance del programa, que estamos justamente avanzando también en los últimos acuerdos que necesita el gobierno de la ciudad y la comunidad damnificada para iniciar las obras y estar al 100% en el proceso de atención.
A ver, pero pongámosle números concretos. De todos los edificios, por ejemplo, que se tenían que demoler porque ya no había remedio, ¿cuántos falta por demoler?
Solamente nos queda un edificio pendiente en la colonia Condesa. Se han demolido todos los edificios. Avenida México número 117.
¿Y ese por qué no se ha tirado?
Esta es un proceso de contratación. Recién hicieron su levantamiento técnico y en próximos días va a contratarse para iniciar su demolición.
Ya, entonces, bueno, eso es las demoliciones. Luego, en el proceso de reconstrucción de edificios que quedaron, no para demolerse, sino que se podían, digamos, habitar con ciertos trabajos o incluso reconstruyendo literalmente toda el edificio, ¿cómo van? Quiero entender un poco qué es ese 92%.
Sí, en relación a los edificios, comentar que únicamente nos falta por iniciar 14 casos de la que están a cargo de, o digamos con un dictamen de rehabilitación que no requieren una demolición, y ahorita estamos en obra en edificios en 3.892 viviendas en proceso que representan 139 edificios y solamente nos falta por iniciar esa cantidad que les comentamos, que es un 8%, que representan 1.791 viviendas.
Bueno, ¿y cuáles, digamos, son las condiciones en las que las personas recibieron esas viviendas? ¿Obra negra o con terminación? Es decir, ¿cuál fue la parte que puso la ciudad y cuál fue la parte que tuvieron que poner ellos?
En la mayor parte de los casos, quiero comentar, hemos entregado, incluso con algunos alcances de habitabilidad y acabados, solamente en los menos casos, edificios que requirieron una inversión significativa para que su reforzamiento diera garantía a la seguridad estructural, es decir, que la mayor parte de la inversión se fue a ese reforzamiento para garantizar la seguridad. En esos casos donde hubo incluso que después de un contrato asignar un recurso adicional, pues ya no fue complicado, pero en ningún caso se entregó en obra negra ni en obra gris, es un término que se llama obra blanca, es que está listo para colocar.
Lo pregunto, lo pregunto porque algunos dicen que tuvieron ellos que ponerlos terminados. Entonces, digamos, esto podría ser, digo, yo sé que la ciudad no es responsable del temblor. Entonces, se decidió hacer un esfuerzo digamos, del dinero público para que todas estas personas recuperaran sus viviendas en la medida de lo posible, no necesariamente el mismo tamaño, en fin, todo lo que se sabe. Pero entiendo, y algunos han dicho, tuvimos que entrar nosotros a terminar.
Sí, es el caso que de, por ejemplo, de Tlalpan 550, que la mayor inversión se ha ido a esta reestructuración para garantizar la seguridad y que no nos da justamente el recurso para terminar con todos los acabados justo como lo tenían antes del TIF, pero ya. Que nosotros justamente estamos trabajando con las familias porque les tuvieron crédito de INVI y se les condonó, y solamente vamos a apoyar a aquellas familias que no tuvieron ningún tipo de apoyo, porque se cobraron seguros, se condonó el crédito de INVI y algunos otros apoyos adicionales.
Bueno, entonces ustedes dirían 92%, ustedes lo que dicen es ya nada más falta demoler un edificio y el resto, en el 92% de los casos hemos concluido la entrega y remodelación de las viviendas, así es.
Así es correcto, y estamos alcanzando los acuerdos para iniciar las últimas obras que nos quedan.
Muchísimas gracias, gracias por darnos esta información, Yamneli Maldonado, gracias. Nos vamos a una pausa. Gracias, Denise.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos y vamos a escuchar varios testimonios. Le agradezco a Laura Gómez Muredú. Ella es administradora de un edificio en la alcaldía Miguel Hidalgo. Entiendo que un edificio que quedó severamente lastimado, dañado. Laura, gracias por tomarme la llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes, Denise. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Así es, efectivamente. Digo, nos entregaron el domingo nuestro edificio después de 6 años de que lo perdimos.
¿Qué pasó en 2017?
En 2017, pues, somos 20 familias las que vivíamos ahí. Lamentablemente, pues, cuando tiembla y llegamos a nuestro edificio, pues, estaba colapsado, sí, completamente.
¿Lograron salir? O sea, es decir, sí, todos los vecinos salieron.
Sí, había 11 vecinos en ese momento en el temblor. Afortunadamente lograron salir todos perfectamente bien. Pero ya cuando regresa Protección Civil en la noche junto con la alcaldesa Xóchitl Gálvez, pues hacen una revisión del edificio, pues no se podía habitar esa misma noche, ¿no?
O sea, ya era inhabitable.
Ya era inhabitable, en ese mismo día a las 6 de la tarde ya nos
prohibieron
entrada. Sí, nos programan para demoler el edificio, nos los demuelen en ese entonces el gobierno anterior.
Sí,
el licenciado Gabriel, el señor Mancera,
sí,
¿no? Y fueron, pues, estar metiendo papeles desde el segundo día, metiendo carpetas a presidencia, a senadores, a alcaldías, a que nos hicieran caso, ¿no? Para poder ayudarnos. Desafortunadamente no podemos conseguir nosotros el dinero, nos acercamos al gobierno, también por parte de la senadora Xóchitl Gálvez, que es la que nos ayuda en ese momento a poder entrar. y pues empezamos otra vez igual a meter carpetas, planos y demás entre mi hermano Juan Carlos Gómez, que es el administrador también. Este fue un trabajo en equipo, pues entre todos los condóminos, entre el gobierno, ¿no? Estarnos poniendo de acuerdo con toda la documentación que nos pedían. Este, la obra estaba programada para 2 años, se atrasa 1 año más. O sea, afortunadamente nos las entregaron después de 36 meses, ¿no? Nuestros departamentos tenían 125 metros, 100 metros, 106 metros. Nosotros cedimos parte de nuestros metros de los departamentos para que pudieran hacer un edificio de oficinas y
con ese dinero
viable. Con el con ese dinero, haz de cuenta, mi edificio, mi departamento medía 116, ahorita mide 90 metros, hay otros que medían 125, miden 80, y esa torre de oficinas es lo que hace viable que se pueda construir nuestro edificio, ¿no?
Así fue, digamos, como se hizo. Digamos, tardó bastante, porque si se los entregaron hace el domingo, estamos hablando de que tú...
36 meses.
Sí, ustedes tuvieron que encontrar... pero del día del temblor a la fecha...
en el día del temblor nosotros pues tuvimos que buscar dónde vivir, rentar... Sí,
o sea, son 6 años en donde ustedes han esperado, digamos... es un final feliz. Sí, claro. En el sentido en que sí logran al final tener los departamentos de vuelta, que son propiedad de ustedes, etcétera. Perdieron metros, pero pues comparado a perderlo todo, imagino que todos estuvieron de acuerdo. El tema es que fue un proceso largo.
Sí, fue un proceso largo, ¿no? Lamentablemente, pero como yo te decía, al final ya tenemos nuestro departamento, las 20 familias que podemos regresar. Nos dieron una carta de entrega, todavía no tenemos nuestras escrituras, porque se tiene que hacer el régimen de condominio, la escritura original y eso, que nosotros esperamos que a menos de 8 meses, 1 año, ya las tengamos en nuestra mano. Pero ahorita, pues sí, estamos nosotros acabando los departamentos, porque lamentablemente el presupuesto que teníamos con ellos no alcanzó. Entonces hay ciertos acabados que nosotros tenemos que poner, como cocinas, closet, baños, este, boiler, ¿no?
Sí.
Ese tipo de cosas, ¿no? Bueno. Que lo estamos pagando nosotros de nuestro dinero.
Muy bien, pero en general dirías que fue el proceso, digamos, si todos hubieran, no sé si todos terminaron así, y obviamente sospecho que no, pero si todos terminaron así, habría sido un buen proceso de reconstrucción.
Sí, 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 es un buen proceso de reconstrucción, pues porque es a fondo perdido, nosotros no nos endeudamos
ni
un peso, ¿no? Nada más lo poco que podemos, que estamos poniendo ahorita, ¿no? Digo, bueno, lamentablemente no alcanzó.
Sí, es que habían, el tema eran varias hipótesis. La ciudad, efectivamente, o el resto de los ciudadanos, pues no somos responsables del temblor, y entonces la pregunta es si tenía que ser pagado con dinero público, y se empezó a promover en su momento que se consiguieran créditos baratos, pero pues de todos modos los créditos son créditos, es una deuda, no todo mundo se podía endeudar, en fin. Entonces se crearon diferentes posibilidades en las cuales se interviniera la autoridad para, en este caso, por ejemplo, hacer 2 edificios, uno para que ustedes regresaran a sus casas o regresaran con una propiedad, y por otra parte, que el dinero público invertido fuera recuperado también por este otro edificio. En fin, fueron una serie de situaciones, pero bueno, me parece que en este caso estamos hablando de una, de una historia que tiene un final feliz. Qué bueno que tienen sus casas. ¿Cuántos de los originales 20 vecinos regresan?
Regresan los 20.
¡Ah, qué bien! Eso también me parece una buena historia.
Sí, 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 afortunadamente todos estamos bien. Los 20 inquilinos regresamos, ¿no? Igual un local comercial que estaba con nosotros, van a vender 7 departamentos más por la reidentificación que fue de la ley de la reconstrucción, más 15 oficinas y 4 locales comerciales, ¿no? Que se añaden a nosotros.
Pues muchísimas gracias, agradezco muchísimo.
Te agradezco mucho.
Gracias. Y vamos con otro testimonio, Francia Gutiérrez Hermosillo, ella es integrante de los Damnificados Unidos Ciudad de México, habitante del multifamiliar Tlalpan. Francia, gracias por tomarme la llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes, Denise. Pues aquí estamos a 6 años desde 19 de septiembre.
Pues quería conocer la experiencia de ustedes, Francia. Cuéntame, sabemos lo que ocurrió pues hace 6 años, bueno, 2017, se cae uno de los edificios, otros quedan severamente lastimados, una de las torres de los multifamiliares allá en Tlalpan se colapsa completamente, por supuesto la pérdida de vidas y después la pérdida de un lugar para vivir. Recuerdo perfectamente las escenas de cómo tenían literalmente que ir los rescatistas y rogarle a las familias que se salieran porque no tenían a dónde irse a vivir. Bueno, han pasado todos estos años. Cuéntame cómo ocurre la reconstrucción para que estas familias regresaran y tuvieran una casa.
Pues fíjate, sí, nuestro edificio es uno de los 10 del multifamiliar Tlalpan, el que colapsó, son 40 departamentos, lamentablemente con 9 víctimas en él, y pues justo el testimonio anterior de la compañera damnificada, pues da cuenta de un poco el viacrucis. Pues a nosotros nos parecía irracional ver nuestro edificio colapsado todavía hasta enero del 2018 y que la única oferta fuera justo la reidentificación, cuando pues eran edificios que ya habían sido pagados cada uno de los departamentos, y esa era la ruta que nos proponían para las familias que de un momento a otro nos quedamos absolutamente sin patrimonio, en el caso de los inquilinos no dueños, pues salieron ese día y regresaron y pues ya no tenían nada y tenían todavía menos oportunidad de poder tener un lugar para habitar. Tuvimos que juntarnos primero entre vecinos de toda la unidad y después conocernos entre damnificados, y así formamos el colectivo de Damnificados Unidos de la Ciudad de México. Logramos integrarnos cerca de 800 predios entre viviendas multifamiliares, como en mi caso, y viviendas plurifamiliares, como en el caso de Tláhuac y de Iztapalapa. Uh-huh. Y 6 años teníamos certeza de que la única vía fue la organización y fue la lucha entre vecinos y entre damnificados.
¿Qué lograron?
Sí. Logramos casi regresar a casa todos los integrantes de Damnificados Unidos. Hay casos que lamentablemente no han podido regresar porque la parálisis del gobierno, por la falta de una política de reconstrucción seria y congruente, pues ha hecho oscilar. Hoy están entregando, bueno, no hoy, sino que en los últimos tiempos están entregando al INDI el proceso de reconstrucción, y esto es pues darle la salida del crédito y sin alcanzar pues una certeza técnica, ¿no?
Pero a ver, nada más quiero saber, de los que vivían en el edificio, en el multifamiliar Tlalpan, ¿dónde están hoy? ¿Se pudieron tener otra vez un lugar donde vivir y que sea de su propiedad?
Fíjate que en este mes que pasó, a 6 años, estuvimos recuperando ya nuestro proceso de escrituración, ya teníamos...
Por eso, entonces, ¿sí recuperaron un departamento?
Sí, recuperamos los 40 departamentos, recibimos el edificio en febrero de 2020.
Muy bien. ¿Les pasó lo mismo
en el tema? Con una cantidad de vicios ocultos, obviamente, ¿no?
¿Con una cantidad de qué?
De vicios ocultos, evidentes.
¿Por qué? ¿Evidentemente o evidentes los vicios?
Sí, fíjate que nos dejaron una instalación hidráulica pues que pasó el periodo de la garantía de vicios ocultos y que pues ya.
Pero el tamaño de los departamentos también menor al que era antes.
En nuestro caso, ¿no?
Ah, mira, qué bien.
Pasamos de 38 metros cuadrados, que ya era de por sí minúsculo, pasamos a 44 metros, que es lo mínimo que marca la ley.
Nuestra unidad, es que porque en la mayoría de los casos perdieron metros, sí, 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 para poderse construir otras cosas.
El modelo de la reidentificación, uh-huh, que hace que tengan que ceder parte del indiviso para la reconstrucción. Ya. Sabemos.
Bueno, en su caso recuperaron, y lo recuperaron incluso con un aumento en los metros cuadrados, efectivamente, aunque es el mínimo. El sí, otro tema es, ¿tuvieron problemas en algunas cosas de la reconstrucción?
Sí, en los vicios ocultos, la escrituración la tenemos a 6 años de distancia, uh-huh, pero por supuesto que
fue el fruto de la lucha, y hoy podemos decir que regresamos a casa estas 40 familias y varias más del colectivo de Damnificados Unidos. Hace 2 semanas, por ejemplo, en nuestra asamblea en Tláhuac de Damnificados, se estaba entregando la casa 400 que está integrada en este Damnificados.
Ya, bueno, pues no, digamos, me parece que debe haber sido, y lo entiendo, un vía crucis todo esto, pero por otra parte, comparado con el proceso de 1985, me parece que fue mucho mejor. Nos decían que solo hay un edificio por demoler, que también me parece importante. Habrá que ver si hay otras personas que consideran que hay otros edificios que se tienen que demoler. La autoridad nos dice que queda uno. Entiendo que hay...
Están varios, simplemente en el centro está Primo de Verdad, que está justamente al ladito de Palacio Nacional, doblemente damnificado del 85 y del 2017, y todo es un proceso de esperar su demolición y obviamente su reconstrucción. Y Aguascalientes también está en proceso de, bueno, en espera de la demolición y de la reconstrucción. Entonces, como que habría que hacer el ejercicio de cruzar el mapa, aquel ejercicio ciudadano que se llamaba Verificado 19S, que
todos
esos predios dañados y ya han sido recuperados, porque pues la Comisión para la Reconstrucción lo que sí ha hecho es como rasurar el padrón de damnificados, y pues eso es lo que hoy le puede decir, que va al 92%, pero del padrón original está cerca del 23%, del padrón que levantaron en febrero del 2020, el mismo gobierno de la Ciudad de México que encabezaba Claudia Sheinbaum.
Ya, bueno, pues te agradezco muchísimo, gracias por darnos esta información y comentarnos estos datos. Gracias.
Gracias, estamos al pendiente.
Gracias. Bueno, y regreso, estoy en la línea con Miguel Sánchez Altamirano, el expresidente municipal de Juchitán, Oaxaca. ¿Cómo olvidar lo que ocurrió en Juchitán, lo que ocurrió en Oaxaca? No solamente la devastación que provocó el temblor, sino además la sucesión de una cantidad infinita de temblores que mantenía aterrorizadas a los habitantes de Juchitán, que vivían literalmente en la calle con tal de no estar bajo ningún techo en esos días. Yo viajé entonces a Juchitán, en Oaxaca, a ver lo que había ocurrido. Eran cuadras enteras, de además de casas antiguas,
edificios enormes, históricos también.
Edificios históricos, en fin, muchos daños. Le agradezco mucho, presidente municipal, ¿cómo está? Gusto en saludarlo.
Hola, Denise, ¿cómo estás? Muy buena tarde, te saludo con mucho afecto.
Cuénteme, presidente municipal de Juchitán, ¿cuál es el balance que hacen hoy del proceso de reconstrucción de Juchitán?
Hemos avanzado bastante, quiero comentar y aprovechar tu foro. Hemos avanzado ya hace algunos días. Nuestro gobernador, el ingeniero Salomón Jara Cruz, junto con compañeros de Lina, de la Sedato, se dieron el inicio del banderazo de reconstrucción, nueva, literal.
¿Cómo que otra vez? Edificios. Pero si eso pasó hace 6 años.
Ya, sí, pero han habido procesos, lamentablemente, pues, que no han estado de mano de nosotros en temas administrativos. Sin embargo, pues agradecemos la atención que se ha dado con el tema de nuestro gobernador.
Pero a ver, perdón, lo tengo que detener, porque es que si usted me dice que están dándole el banderazo de salida a la reconstrucción en Juchitán, no puede ser. Esto pasó hace 6 años. Yo recuerdo, bueno, el mercado se reconstruyó. Recuerdo un enorme hospital. Si no me equivoco, hay un enorme hospital que estaba mal y creo que ya está en funcionamiento.
Han quedado pendientes inmuebles. Se reconstruyó el hospital, se reconstruyó, como bien dicen, nuestros parques, nuestros centros deportivos, escuelas, se han reconstruido algunos inmuebles. Tenemos pendientes el tema del Palacio Municipal, es un tema que pues es público.
Sí. Entonces, están pendientes. A ver, déjeme hacer una pausa. Regreso con usted para entender qué es esta próxima etapa de reconstrucción. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho. Sigue con nosotros el presidente municipal de Juchitán, Oaxaca, uno de los lugares más afectados. Decíamos, yo estuve ahí en esos días posteriores, vi los daños, he regresado, también he visto las cosas que sí se han hecho. Y entonces le preguntaba, porque usted anunciaba como si ahorita fuera a empezar la reconstrucción, ¿qué es lo que falta que se está haciendo?
Ok. Mira, te comento, Denise, nosotros, pues como tú sabes, es del dominio público, hay inmuebles que todavía faltan en materia de reconstrucción. Nosotros, pues hemos hecho...
Bueno, a ver, vamos a ver si podemos platicar con el presidente municipal.
Lo tenemos ya, Denise.
Ah, entonces me decía que hay algunos pendientes, presidente municipal.
Sí, así en el Palacio Municipal, la iglesia de San Vicente Ferrer, el inmueble de símbolos, la Casa de la Cultura, todo ya está caminando, se está realizando ya los trabajos, ya sobre eso te digo que se dio un rebanderazo, podrías llamarle así, donde ya afortunadamente los trabajos se retomaron y pues ya estamos en ese proceso de
reconstrucción. ¿Y de la gente que perdió sus casas, qué ha ocurrido?
Mucha gente, gracias a Dios, y los apoyos que tuvieron de parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues pudieron reiniciar sus vidas, pudieron reiniciar el tema de su labor diario, sus casas.
Pero concretamente, ¿qué fue? ¿Les dieron dinero en efectivo o no?
No, hubieron programas de apoyo de reconstrucción. Eso sí,
hubo. ¿En dinero, en dinero o cómo fue?
En recursos, sí, así es, en recursos. Y algunos salieron en material, o sea que la gente tuvo la manera de poder reconstruir sus hogares.
Ya. No, es que estábamos dando cómo se hizo aquí en la Ciudad de México. Se encargó la autoridad, digamos, de la obra y después se entregaron los departamentos. Y justo quería yo saber, allá no se hizo así, allá lo que se hizo
es
que se
entregó allá,
con ustedes.
Así es, se entregó un tema
se
de
entregó
recursos,
dinero.
La gente, hubo participación de contratistas que estuvieron ahí realizando, gente que lo hizo de manera particular. Pues el tema es de que sí se dio una fluidez de recursos para que la gente pudiera reconstruirse. Ya. Y pues ya la gente...
¿Cuánta
ahora sí
gente
que como,
sigue sin casa o tuvo casa y la perdió? ¿Tienen ustedes un balance de eso?
No sé, la última vez que platicábamos había un poquito más de 7,000 afectados que hubieron. Pero ahorita en Juchitán, en su mayoría, pues afortunadamente todos ya pudieron reconstruir parte de sus hogares. Entonces, es lo que nosotros hemos estado pendientes. Apenas hace unos días el gobernador del estado, Salomón Jara, anunció un apoyo extra que está brindando el gobierno del estado para...
Bueno, muy bien, le agradezco muchísimo. Gracias, Miguel Sánchez Altamirano, presidente municipal de Juchitán, Oaxaca. Y en fin, me quedo con este comentario que lo voy a hacer. Es casi imposible que la política no se mezcle en algo... Sí. Tan importante, ¿no? Lo he sentido en casi todas las conversaciones. Sí. Porque en realidad aquí o se hace bien o se hace mal. O se responde o no se responde, pero... y este tema de que pues ahora con el gobernador Salomón Jara, no, ahorita, o sea, ¿cómo vamos a pensar que es que ahorita va a venir a reconstruir el gobernador que llegó 6 años después, 7 años después? En fin, lo que creo es que sí tiene que haber la manera... En fin, tenemos que tener la capacidad y la manera de decir se hizo bien, no se hizo bien, dónde falló, datos fidedignos, por ejemplo.
Los recursos, la transparencia.
La transparencia. Esto que decían, por ejemplo, el 23% del primer levantamiento. El primer levantamiento efectivamente incluía muchas cosas que no eran obras graves, en fin. También en eso, ¿cómo pasamos? O sea, imagínate los dos datos que tuvimos. La autoridad nos dice 92 y después nos dicen 23%. No puede ser.
Es abismal la diferencia.
Tenemos que encontrar ahí el dato. Pero bueno, déjenme ir una pausa. Regresamos, vamos a platicar con el ingeniero Carlos Valdés.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Thank you. Vamos, estamos aquí atando cabos y vamos a cerrar esto. Nunca lo vamos a cerrar en realidad, pero lo vamos a recordar todos los años. Pero vamos a cerrar el día de hoy este recuerdo sobre estos temas, por lo menos en lo que toca al sismo, porque en un segundo, bueno, vamos a ver si podemos hablar sobre otro asunto que quería comentar y del que hoy escribe Salvador Camarena, que es la reconstrucción cultural del país, porque evidentemente la prioridad la tenían que tener las familias y que la gente tuviera dónde vivir, pero después hay un retraso impresionante en lo que respecta al daño cultural que padeció nuestro país en 2017 con los temblores, y ahí el retraso es muy significativo. Pero Carlos Valdés está con nosotros, el ingeniero Carlos Valdés, que nos ha acompañado a lo largo ya de muchísimos años hablando de sismos, y no podemos dejar pasar este día sin hacer ciertos comentarios y ciertos recordatorios siempre útiles. En fin, aprovechar esta fecha para volver a reflexionar, para volver a tomar contacto con nuestros familiares, recordar que tenemos que tener un punto de encuentro, en fin, toda una serie de cosas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, lo escucho lejos, pero cuénteme. Aprovechemos nada más para recordar lo que hacemos cada tanto.
Así es, yo creo que es importante. Llegamos finalmente al 19 de septiembre otra vez, y es importante el recordar lo que pasó y el tomar en cuenta la participación en el simulacro. Yo espero que la mayoría de ustedes haya participado en el simulacro. A mí me tocó, decidimos llevar las cosas normales y nos tocó estar pagando en una farmacia cuando inició el simulacro, y nos hicieron salir, terminamos de pagar después, todo muy ordenado, y eso me da mucho gusto el ver que las personas intervienen en este proceso, que es importante. Y la reflexión sería el evaluarlo y el evaluarlo con la familia, platicar cómo nos fue. Tú acabas de tocar un punto muy importante, el recordar que tenemos un punto en común de reunión en donde nos tenemos que juntar con la familia después de un sismo si estamos separados, el revisar la casa, el revisar el plan familiar de protección civil que debemos de tener cada uno de nosotros. Es el momento de reflexionar. Una de las cosas que desafortunadamente es segura es que seguirá temblando en este país. Es un país sísmicamente activo, y lo que no queremos es que nos sorprenda. Hemos tenido sismos importantes, sismos relevantes, y lo que no queremos es que se repita con esas consideraciones tan grandes como los hemos tenido. Nada más para dar una cifra en el contexto, que el día de hoy el Servicio Sismológico reporta 17.245 sismos en lo que va del año. El más grande que hemos tenido fue de 6.5 el 14 de julio en Chiapas. Es decir, esto es un recordatorio de que es un país sísmicamente activo.
Bueno, y recordar también estas cosas que siempre decimos, haga un recuerdo mental de qué es lo que tiene que hacer, recontacte con sus seres más queridos, a lo mejor algo cambió, alguien se cambió de casa, lo que sea, vuelvan a fijar un punto de reunión, en fin, una serie de cosas que vale la pena. Yo quiero compartirles, por ejemplo, yo siempre tengo en mi casa un teléfono que no requiere electricidad, por si se va la electricidad. Creo que es bueno poder tener un medio de comunicación que no dependa del flujo eléctrico. En fin, ciertas cosas que hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo y que vale la pena. Cierre el gas, si ya sabe en qué lugar está, tenga claro los lugares que frecuenta, qué va a hacer en caso de que suene la alerta sísmica, hacia dónde se va a dirigir. En fin, me parece que son una serie de prácticas que un día como hoy vale la pena simplemente recordar. ¿No? ¿Algo más, ingeniero?
Sí, el asumir esa responsabilidad. Nosotros tenemos esa parte de la corresponsabilidad y revisar nuestra estructura. Generalmente la revisamos después de que pasa un sismo. Vale la pena checar nuestras paredes, nuestros muros, ver si hay pequeñas, lo hemos dicho varias veces, si hay pequeñas grietas, marcarlas con un lápiz. Podemos anotar al lado un paréntesis de lado a lado de una pequeña fracturita y poner la fecha. Y estos son recordatorios cuando después ocurre un sismo, de regresar a esos puntos y ver qué es lo que pasó con esa fractura, si tenemos duda del comportamiento de la estructura, si sabemos cuándo se construyó, todas estas construcciones que tienen más de 60 años o 70 años deben de ser revisadas, porque se construyen generalmente para que duren 50 años en un buen estado. Entonces, llevar a cabo estas prácticas de una manera rutinaria, no solo el 19 de septiembre, el 19 de septiembre nos acordamos todos y ya el día de mañana estaremos pensando, por ejemplo, en el Día de Muertos o en Navidad, y yo creo que es algo que necesitamos llevarlo. Y lo dijiste muy bien, cuando visitemos sitios diferentes, de darle un vistazo a cuáles son las salidas en ese lugar. Nosotros, por ejemplo, cuando vamos al cine, hacemos frecuentemente, antes se enojaban las hijas, pero ya lo aceptan, nos quedamos a la orilla del pasillo. Y siempre, si estaba así a la sala, yo decía, yo prefiero estar en la orilla porque ya vi cuál es la ruta de evacuación. Entonces lo va haciendo uno un hábito. Hagamos estas prácticas un hábito y entonces los sismos tendrán menor efecto, no se pararán, pero tendrán menor efecto en nuestras vidas.
Muy bien, pues le agradezco muchísimo, como siempre, gracias.
Al contrario, gracias a ustedes.
Gracias, y está Salvador Camarena, hoy escribe sobre estos trabajos que publicaron un par de reporteras sobre el estado en el que se encuentra literalmente las iglesias, en fin, todo lo que fue afectado, que fue muy severamente afectado en el 2017, y son Telma Gómez Durán y Carmen García Bermejo de Quinto Elemento Lab, y lo que dicen es, si en algo va a retrasado esto claramente y sin presupuesto, ha sido ese tema, y dan varios datos. No solo es porque no se le puso atención, es porque además tenemos un capital humano reducido para hacer una restauración, es decir, no hay capacidad para hacer la reconstrucción de todo esto al mismo tiempo. No tenemos restauradores para hacerlo, y eso también ha sido un elemento que ha frenado esto. Pero Sal, ¿cómo estás?
Denise, qué gusto estar contigo y tu auditorio. Sí, yo creo que lo dices muy bien. Qué bueno sería que la sociedad mexicana estuviéramos discutiendo, las autoridades primero, planteando el tema, que un sismo deja una serie de daños que perduran en el tiempo, por desgracia, en la memoria de las familias, en la memoria de las poblaciones, y que 6 años después del sismo del 2017... aunque el gobierno pinta las cosas de manera optimista, diciendo que van avances de prácticamente el 70% en la reconstrucción, lo que Telma y Carmen nos dicen en su reportaje es, ojo, la estrategia fue curar los daños más pequeñitos para hacer rápido un volumen de mucho avance, pero los daños catastróficos o los que ponen en riesgo patrimonio de muchos siglos, del siglo XVII, del siglo XVIII, los edificios más dañados están todavía con un terrible rezago. Y los reportajes que han publicado en Quinto Elemento han sido, creo que, muy notorios en cuanto a lo que muestran de cómo las poblaciones tienen esta herida abierta, no es una figura metafórica, tienen su iglesia sin las cúpulas, su iglesia que no se puede usar porque, a pesar de que por generaciones ellos han tenido ahí su centro comunitario, hoy no lo tienen desde hace 6 años, la reconstrucción ha sido fallida, no hay personal, se contratan empresas que tienen otros giros, se hace de manera tramposa la relatoría de lo que se ha recuperado, y desgraciadamente el sismo del 2017 está muy presente en demasiadas comunidades de Nice. Hay 251 edificios con valor histórico, con daño severo, que no están ni remotamente cerca de ser recuperados para sus respectivas comunidades, nos dicen Telma y Carmen.
Bueno, pues ahí está un claro pendiente de lo que nos deja esto, y que tenemos que reflexionar, literalmente ir viendo qué hacemos. Pero bueno, ¿qué hacemos y cómo va invirtiéndose y estar pendientes y ver Puebla, por supuesto, el Estado de México, Morelos en particular? Sí, cómo van, se va recuperando esto, y que se tenga y se tiene que seguir metiendo dinero en esto. Sería terrible que un nuevo temblor acabara por tirar iglesias, insisto, del siglo XVI, XVII, es nuestra historia. Pero bueno, gracias, Al.
Buen día. Un abrazo, Denise, como siempre.
Gracias. Bueno, ahora sí nos vamos. Ah, bueno, me queda un minuto y digo, nos vamos a ir ahora sí con otras cosas.
Pero sí, pero fíjate, Denise, que el presidente sobre este tema tuiteó hace unos momentos a través de su cuenta de X. Hoy recordamos los momentos aciagos, así lo dice él, de los sismos del 19 de septiembre del 85 al 17. Abrazos a los familiares de las víctimas. También participamos en el segundo simulacro nacional 2023, convocado por la Coordinación Nacional de Protección Civil. Ahí lo que dice el presidente López Obrador en este día.
Bueno, nosotros nos vamos a una pausa, vamos a regresar con otras cosas, lo que nos dé tiempo, pero vamos a regresar con otras cosas, una conferencia de prensa que dio Mario Delgado, me estarán ya platicando de qué se trata y tendremos otras cosas. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos y nos vamos rápidamente con Enrique Hernández, que nos tiene la conferencia de prensa que dio Mario Delgado hace rato. Adelante.
¿Qué tal, David? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Una vez emitida la convocatoria de Morena para hablar de entidades del país, el líder nacional morenista, Mario Delgado, dijo que es que en los próximos días, bueno, él definirá si gusta o no la jefatura de la Ciudad de México. Dijo que tomará esa decisión a partir de lo que más le convenga al movimiento y el compromiso que representa para Morena el proceso del 2024. Sin embargo, esta convocatoria, dijo, se busca garantizar la equidad de género, por lo que es necesario darle más espacio a las mujeres. Vamos a escucharlo.
Para la encuesta final, se buscaría tener 3 hombres y 3 mujeres para la encuesta final y que de ahí salga la definición. Tendremos un mes, del 29 de septiembre al 29 de octubre, para hacer este procesamiento y la definición sería el 30 de octubre.
De esta forma, también Mario Delgado le dio la bienvenida a la determinación de Marcelo Ebrard para que continúe en Morena, pero también le recordó que las tribus al interior del partido están prohibidas. El reporte que tengo, Denis.
Bueno, pues ahí está. Esto es lo que respecta a Morena y me voy con información. Bueno, me voy con otras cosas. Tengo en la línea telefónica a Jorge Cepeda Patterson, con quien platicamos aquí los martes. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué nos cuentas?
¿Qué tal, Denise? Pues justamente sobre el tema de Marcelo Ebrard, que anunció que crearía su propia corriente política. Yo diría que quizá es pues el camino sí más largo y más difícil, pero también el más digno, porque Denise, cada vez está más claro que no sí. Está recibiendo Ebrard las invitaciones que él esperaba y que está tocando en puertas de casas pues en donde los sí lo miran con desconfianza. ¿A qué me refiero? Bueno, para empezar, que Morena realmente nunca fue uno de ellos. Marcelo se puede pasar pidiendo que repongan las encuestas, pero no puede luchar contra el hecho de que no es el favorito de los seguidores de López Obrador. Punto.
Sí, punto.
Si quiere ser candidato a la presidencia, pues contra eso no se puede. Si quiere encabezar un movimiento, nunca va a conseguirlo aquí. Alguna vez se dijo que podría ser el candidato de la oposición si no ganaba la de Morena, pero esa posibilidad ya no existe, evidentemente, con la candidatura de Xochitl. Y también está claro que para las dirigencias del PAN, del PRI, del PRD, pues nunca le darían ningún protagonismo, ya no digamos la candidatura. La opción más natural era la de Movimiento Ciudadano, la alternativa pues sí más cercana a su inclinación ideológica. Pero yo creo que con la reacción que tuvimos hace muy poco de Enrique Alfaro, que después de pedir que su partido apoyara la candidatura de Xochitl Gálvez, si no incluso él podía salirse, repentinamente cambió de opinión y dijo que Samuel García, el gobernador de Nuevo León, sería un candidato idóneo o muy adecuado para Movimiento Ciudadano a la presidencia del país. ¿Qué sucedió aquí? Mi interpretación es que lo que quiso Enrique Alfaro evitar es que Marcelo Ebrard se quedara con la candidatura de Movimiento Ciudadano y le cortó, digamos, a Dante Delgado esa tentación. Para los alfiles de Movimiento Ciudadano, que son Samuel García y Enrique Alfaro, pues sí, resultaba muy incómoda la posibilidad de que al final Marcelo Ebrard recibiera no solo la candidatura, sino eventualmente se quedara como el mandamás de esta organización, perdiendo a ellos mucho de protagonismo. Me parece que esta opción ya queda cancelada para Marcelo Ebrard también, con lo cual entonces sí, que queda reducido pues a la posibilidad que ya intentó hace 25 años junto con Manuel Camacho de crear su propia organización. No puede quedarse dentro de Morena, tarde o temprano tendrá que salir, porque los estatutos mismos de Morena cancelan la posibilidad de una corriente orgánica dentro del partido, para que no haya más que una, en efecto. De tal manera que simplemente se está retrasando el momento en que él tendría que salir de Morena y fundar una agrupación política. Sí, me parece muy digno, si él está convencido de que tiene una propuesta política para México y que el país necesita su liderazgo, pues como lo hizo López Obrador en su momento, está en todo su derecho, y insisto, podría ser lo más correcto, ya que las otras organizaciones no lo están acogiendo como él quisiera.
Bueno, lo que pasa es que, digamos, me gusta lo que dices, es lo más digno, al mismo tiempo también es una repetición de lo que hizo Camacho, digamos. Exacto. Y es un camino larguísimo, en fin, digamos, sí, es un camino muy largo.
Probablemente no es lo que él hubiera deseado, evidentemente, pero al final sí, se están cerrando las puertas, las alternativas de Marcelo prácticamente han desaparecido, salvo esta opción, ¿no?
Muy bien, pues
habrá... Si tiene más éxito que hace 25 años, cuando hicieron el partido del Centro Democrático, como recordaremos, ¿no?
Digo, a mí lo que me impresionó, y lo tengo que decir, es la diferencia, digamos, de una semana a otra, simplemente en el espacio que ocupa, literal, en el espacio que ocupa en la discusión Marcelo Ebrard, así de sencillo.
Sí, ha perdido absolutamente todo el protagonismo, y ya sus apariciones pues van a ser cada vez más anticlimáticas, digamos, porque las demás fuerzas políticas siguen caminando ya con sus abanderados a la presidencia, y está claro que él no va a estar en la boleta presidencial.
Te agradezco muchísimo, gracias.
El gusto es mío, igual, como siempre.
Buenas gracias. Tarde. Bueno, regresamos y tengo al doctor Macías con nosotros. Le agradezco mucho al doctor Alejandro Macías. Doctor, datos muy increíbles, bueno, muy impresionantes de contagios que aumentaron arriba del 80-85% de COVID en las últimas semanas.
Sí, Denise, lo que pasa es que un poco que la gente ya se acostumbró, y ahora como cae en una población con más inmunidad, la mayoría son cuadros respiratorios superiores, aunque sigue habiendo casos graves. Y es bueno decir que no se ha acabado y que todavía conviene mantener precauciones porque todavía hay casos graves.
Bueno, pero o sea, ¿las hospitalizaciones también aumentaron?
Sí, pero no en un punto en el cual lleguen a tenerse una presión suficiente como para colapsar los hospitales o las terapias intensivas. Eso no está ocurriendo. Al menos en México no.
Pero sí es una cifra, o sea, sí es un aumento significativo ya en la historia de cada una de estas personas. Es decir, hoy hay más posibilidades de que te dé un COVID y de que se te agrave de lo que había hace 6 meses. Y tiene que ver con que ni nos hemos vacunado en los últimos 12 meses y por otra parte hay esta nueva cepa, o bueno, esta nueva variante.
Y empieza a declinar la inmunidad, empiezan a bajar los niveles de anticuerpos, ya dependemos de otro tipo de inmunidad. Y en efecto, la entrada sobre todo de la subvariante EG5 es la que al parecer es la que está causando el mayor brote en Estados Unidos y en México.
Bueno, ¿algo más, doctor?
Bueno, es probable también que vaya a entrar la variante BA286. Y lo que es claro es que nos está dejando ver un asomo de lo que puede ser ahora en el invierno, cuando se junten COVID, que seguramente repuntará, influenza y virus sincicial respiratorio, y entonces sí podremos tener una presión sobre los hospitales. Por eso creo que es importante hablar también de precauciones personales y de las vacunaciones.
Bueno, y por cierto, nada más también comentar que pues existe esta contradicción entre que el presidente López Obrador dice que no ve por qué no se pueda dejar entrar vacunas y que cada quien las compre si las quiere comprar, y el secretario, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que no parece estar pues diciéndonos que tiene que pasar por la COFEPRIS. En fin, estamos hablando de vacunas que han pasado por todas las pruebas en Estados Unidos, en la Organización Mundial de la Salud, y que no logran entrar a México. En cambio, sí están en México vacunas, la rusa, en fin, incluso la cubana, que por otra parte no están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. En fin, ahí hay algo, creo que me gustó como lo puso el presidente, hay una obligación del Estado mexicano de ofrecer vacunas, y creo que ya dada el paso de la emergencia, tendría que haber también la posibilidad para los que quieran, si pueden pagar, comprarse una vacuna o escoger la vacuna que se quieren poner, y si se la quieren poner y pagar lo que tengan que pagar. Me parece, no veo por qué lo detengan, y la COFEPRIS simplemente pues mostrando que es lentísima, lentísima, o es a propósito, no lo sé. Doctor.
Sí, ahí tiene la razón el presidente, bueno, que la quieran comprar, porque no hay duda, Denise, las vacunas nuevas, las actualizadas, son mejores. Tienen mejor inmunidad, se parecen más a los virus recientes, y el que la quiera comprar, pues que la compre.
Sí. Pues sí, sí, y que ya, o sea, entendíamos el tema de el estado de la emergencia ahorita, ya, como también la de la influenza, que hay una que reparte el sector salud, y después, a mí de hecho me parece responsable que si uno no es parte de los grupos en riesgo y quiere ponérsela en la influenza, no es cara, vas y te pagas la tuya y ya está.
Sí, mira, es una situación como si me dijeras, no tengo la vacuna de influenza de este año, ¿cómo ves? ¿Le pongo la de hace 2 años? Yo que te diría, póntela, pues, es la única que tienes disponible, ¿verdad?
Pero si puedes. Si
tienes la de este año, pues póntela de este año.
Gracias, doctor. Gusto en saludarlo. Vamos a una pausa. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Música con Rulo.
¿Para qué? ¿Cuánto culo chima por usted patié? Devuélveme todos los carros y los patés.
¡Rulo!
Hola, Denise, ya estoy bailando aquí con Karol G.
Eso es lo que te iba a decir, ya.
Buenísima. No sé si viste la semana pasada Karol G en los premios MTV.
No, que no salió, se lo vi a con Shakira.
Una coreografía espectacular, Karol G, increíble. También estuvo Peso Pluma, pero bueno, eso fue la semana pasada. Esta semana, hoy se anuncian los Grammys latinos y Colombia arrasando. Fíjate que
a ver.
Camilo, Karol G, Katyn y Shakira tienen 7 nominaciones cada uno. Y hay un artista mexico-norteamericano que es compositor, Edgar Barrera. Él está en 13 categorías, con 13 nominaciones.
No.
Él escribe los éxitos de Grupo Frontera, de Cristian Nodal, de Camilo. Pero es raro, el Grammy Latino, como que lo mexicano no está pegando tanto ahí en ese ámbito. O sea, el mejor artista nuevo no está Peso Pluma, no está Fuerza
Regida.
¿Pero no
sientes que Peso Pluma, después del impacto de Ella Baila Sola, yo siento que ha caído? Es que para o sea, digamos, la forma en que hoy se maneja la música, puedes tener un mega éxito, lo cual no significa que después se vaya a volver una mega carrera. No lo he notado. Pues yo, ¿tú sí?
Yo lo fui a ver al Festival Arre.
¿Qué tal?
Y la locura, ¿eh? O sea, de verdad. Y aparte el show muy bueno. Va a estar ahora en el Foro Sol a ver qué tal le va. Pero sí, ese festival, que además fue la primera vez que se hace, era de música regional. Uh-huh. Había 80,000 personas por día, que son pues muchísimas, como boleto pagado. Y para hacer la primera edición, o sea, generalmente los festivales el primer año pues no les va muy bien, ni al Vive Latino, ni a Coachella, ni a ninguno. Y este fue éxito rotundo. Y el headliner era Peso Pluma, y la verdad es que le fue impresionante.
Ah, ya. Bueno, no, interesante. Yo la verdad es que no he oído más de él, tampoco es que me ponga yo a buscarlo. En cambio, sí siento que la música colombiana y todo lo que es el reggaetón sigue pegando muy fuerte.
Pero en general lo mexicano no tiene mucho impacto ahí entre por ejemplo, la grabación del año, no, nada más está Natalia Lafourcade con De Todas las Flores. En álbum del año, igual, solo está Natalia Lafourcade. O sea, todo lo demás es colombiano, argentino, español. pero no, lo mexicano, como que para los Grammys latinos no es tan importante, no tiene tanto impacto, y eso me llama la atención, porque pues es el mercado más importante al final.
Interesante, gracias Rulo, platicamos, y mañana ponemos algo de este compositor mexicano, gracias.
Órale, hasta
luego. Listo, gracias, vámonos.
Tecnología, con Fernando Santillanes.
Fernando, ¿qué nos tienes?
Pues la verdad es que a veces ya no me encanta estar hablando de Elon Musk, pero sigue siendo nota. Primero porque dio a conocer recientemente que efectivamente ha perdido muchísimo el valor X, o el ex Twitter, debido a que ya no hay tantos anunciantes, pero ayer en una plática sobre inteligencia artificial con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, soltó la bomba que se hizo viral, obviamente en X y en otras redes sociales, acerca de que considera que muy pronto tendría que empezar a cobrarle a cualquier usuario de X ante Twitter, aunque fuera un costo muy pequeño. Elon Musk lo que dijo es que esta es la única manera que él ha encontrado de evitar que sigan existiendo conversaciones nocivas, que haya tantos bots, tantos trolls, porque dice que aunque sea un costo muy bajo, ni siquiera dio a conocer cuánto, algunos estimados que podrían ser 50 centavos de dólar o un dólar mensual a todos y cada uno de los usuarios que quieran acceder a Twitter, esto para él
pues limita los bots. O sea, es que una granja de bots, pero pues es que tienen dinero cuando hacen esas campañas. Estaba pensando, yo siento que cuando hacen campañas en donde generan 1,000, 10,000 falsos usuarios, ¿tú crees que los va a detener un dólar al mes?
Por supuesto que no, porque al final del día le van a trasladar ese costo al cliente que quiera comprar esas granjas de bots. Entonces, es una solución que desde la perspectiva de los reducir que se hicieran tantas granjas de bots. Pero lo cierto es que pues todo el mundo en la misma red social empezó a hablar acerca de que si empezaran a cobrar por simplemente acceder a ella, si fueran 50 centavos de dólar, pues ya sería el último clavo del ataúd de la red social, que ha bajado en inversión, pero no ha bajado en usuarios, ha bajado en las inversiones de los publicistas, pero en usuarios sigue estando, según Elon Musk, hasta en casi los 500 millones de usuarios, una cifra que muchos se cuestionan, porque son demasiados usuarios que realmente estén utilizando Twitter y que no esté contando a los bots. Pero bueno, esa es la última de los mods, decir que tal vez muy pronto no solamente existe esa parte de pago que se llama Twitter Blue, sino para todos.
Muy bien, gracias Fernando.
Bye bye.
Adelante.
Deportes con David Faitelson.
David, regresó la Champions.
Regresó la Champions. Hola, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes, regresó la Champions. Están ya en juegos en desarrollo de esta primera fecha. Como se esperaba, el campeón reinante y máximo aspirante a defender el título, el Manchester City, está venciendo a la Estrella Roja de Serbia, 3-1. Julián Álvarez, el argentino, en dos ocasiones. Rodri, el español, puso el 3-0. Así que es hasta el momento una de las notas importantes, y el triunfo del Barcelona. El Barcelona está al minuto 89 en Montjuïc, allá en el estadio que utiliza como alternativo a su campo, ganándole 5-0 al Amberes de Bélgica. Joao Félix, el portugués que vino recientemente del Atlético de Madrid, ha marcado 2 goles.
Qué bien.
Figura importante. La verdad es que se ha adaptado muy bien al Barcelona, y ya se veía venir, ¿no? Denis, un chico con muchas condiciones, que me parece que
no... Que sufrió, ¿no? En el Atlético.
Sí, en el estilo del Cholo Simeone, como que no terminaba por explotar. Aquí en el Barça empezó el partido jugando con Rafa, con Lewandowski, con Joao Félix. Hay que ver el medio campo que tiene este Barcelona y que ha logrado construir poco a poco Xavi Hernández. Pero mira, tiene a Frankie de Jong, el holandés, que es magnífico. Tiene a Gavi, la nueva superestrella del fútbol español, el sustituto de Busquets. Y tiene a Gundogan, el futbolista alemán, turco, que llegó en este receso de temporada. Así que creo que el Barça tiene un equipo muy interesante para finalmente pisar, obviamente, con fuerza en Europa. Solamente hay 3 mexicanos en esta competencia. Hoy no apareció ni en la banca del Porto Jorge Sánchez. Esto es lamentable realmente. Vamos a ver si el entrenador consensado lo toma más en cuenta en el futuro. pero hoy el equipo del Porto está ganando 3-1 al Shakhtar Donetsk ucraniano, partido jugado en terreno neutral. Y el otro mexicano, Santi Jiménez, el segundo mexicano, Santi Jiménez, no ha jugado hoy con el Feyenoord, que está ganándole 2-0 al Celtic, porque está suspendido por aquella tarjeta roja que dio en la Europa League. Y el tercer mexicano, mañana saldrá a competencia, Irving El Chucky Lozano, cuando el equipo del PSV visite el campo del Arsenal en Londres. Yo creo, Denis, que para mí el orden de favoritos es así, no sé si lo veas igual que yo: número uno, Manchester City; número dos, pongo al Bayern Múnich; número tres, pongo al Real Madrid; y el número 4 y 5, yo creo que podría estar en disputa 4, 5 y 6 entre tres equipos: uno, Barcelona, que anda muy bien; el otro, el Arsenal, que ha tenido
el Paris Saint-Germain, ¿no?,
un gran equipo de fútbol; y el Paris Saint-Germain, correcto, que tiene prácticamente la delantera francesa al servicio de Luis Enrique. Se espera que Luis Enrique le dé un cambio en el estilo, en la forma de jugar. Vamos a ver si el PSG finalmente puede hacer la gran temporada que se espera con ellos. Mañana juegan contra el Newcastle, un muy reforzado equipo inglés, que además pasó recientemente a ser capital también de con dinero árabe, así que va a ser un duelo muy muy interesante en Londres. El Real Madrid va a jugar contra el Napoli en el estadio Diego Armando Maradona, así que muy interesante que inicie así, Denis, la Liga de Campeones de Europa, que promete tener el mejor fútbol del mundo. Tenemos tres mexicanos y el último conteo que me dieron indica, Denis, 32 brasileiros y 26 argentinos.
Interesante.
Imagínate.
Sí, no, bueno. Imagínate. Sí. Bueno, David, y nada más, estaba viendo ahorita, revisando resultados, todavía no terminan los partidos, pero bueno, sí son partidos 5-0, o sea, porque bueno, son los primeros partidos. Y
obviamente.
Sí. Hay equipos que de todos modos, aunque estén en la Champions, no están al nivel de los más grandes. Dime.
No, te quería hacer una pregunta: ¿qué opinas de las declaraciones de Rafael Nadal en una entrevista que le da a Movistar allá en España? Hablando de Djokovic, dice que cuando le preguntan, ¿para ti realmente es un trauma que Djokovic llegue a 24 títulos de Grand Slam, que tenga un año tan imponente como este? Y dice, para mí no, yo soy tranquilo, pero creo que para Djokovic hubiese sido más complicado no hacerlo. Para él hubiera sido una situación más grande y frustrante no conseguirlo. Es decir, habla Nadal un poco de que la mentalidad de Djokovic es que siempre está, o parece estar, en persecución. Es decir, siempre quiere ganar, siempre está incómodo. Y bueno, me parecen palabras interesantes. Algunas personas creen que es una falta de respeto o que son desafortunadas. Yo creo que Nadal dice lo que siente y punto, ¿no?
Bueno, y además de lo que todos vemos, ¿no?, que hay un espíritu competitivo brutal en Djokovic, y pues seguramente eso es lo que lo tiene ahí, ¿no? No, sí, creo. O tú sientes que fue una declaración grosera hacia Djokovic.
Mira, yo creo que a veces en el tenis como que se cuidan un poquito, se cuidan más. Mucho las se cuidan las posturas, las formas en las cuales se declara, y bueno, obviamente esos tres tenistas han sido fantásticos: Nadal, Federer, Djokovic. Pero sí, el espíritu competitivo de Djokovic. También es muy fácil llegar a decir en este momento, porque Djokovic tiene 24 títulos de Grand Slam, ya es mejor que Nadal o que Federer.
No, a mí pues
me
no.
Parece un ejercicio demasiado simplista, ¿no?
No, pero lo que sí no quita es cada título implica un algo más de disciplina, capacidad de estar continuamente a un nivel muy alto. Entonces no es que seas mejor o peor, pero sí revela cosas. Aunque un triunfo parezca que es poco, cuando estamos hablando de un Grand Slam, es revelador de consistencia, de disciplina, de muchísimas cosas, de cómo cuidaste tu cuerpo a lo largo de tu carrera, de muchísimas cosas. Pero bueno, en fin, así las cosas. Te agradezco muchísimo. Gracias, David.
Gracias, Denise.
Gracias. Guillermo, ¿qué tenemos, Memo?
Hay información en Lázaro Cárdenas, en Michoacán. Denise, este mediodía un artefacto de fabricación casera fue detonado. Hay 7 casas dañadas, 3 vehículos dañados. Elementos de la Sedena, también de la Fiscalía del Estado de Michoacán, acudieron a esta zona. Por fortuna no se reportan, ya se lo informan las autoridades, personas heridas. Esa es la buena noticia. Ya se abrió una carpeta de investigación, pero un artefacto de fabricación casera, 7 casas dañadas en Michoacán.
¿Estamos hablando de un dron? No,
un artefacto de mano. Ya. Sí, no. Drones que lanzan estos... No. Okay. Eso fue un artefacto que fue colocado ahí en la calle, en una unidad habitacional conocida como Fobiste, y ahí fue donde fue detonado.
Bueno, nos vamos con otras cosas. Adelante.
Clima, con Alberto Hernández Unzón.
Alberto, ¿cómo estás?
Bien, Denise, está entrando aire seco y cálido nuevamente desde el norte del Golfo de México, favoreciendo el tiempo estable, disminución de las lluvias en gran parte de México durante todos los próximos días, solo pues actividad de tormentas eléctricas sin gran cantidad de lluvia a lo largo del Pacífico, desde Sonora hasta Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Puebla y Morelos. De hecho, el día de hoy se espera tormenta eléctrica fuerte en el suroeste de Puebla, también para mañana y en la madrugada, desde Nayarit, en Colima, en Michoacán, en Jalisco. Muy atentos mañana en Sonora y en Sinaloa, desde Hermosillo, Guaymas, Obregón, Navojoa, hasta Culiacán, Guasave y la zona norte de Sinaloa. Está muy seco realmente el país, venimos por debajo de la climatología las próximas 2 semanas, esto lo acaba de emitir la Agencia Atmosférica y Ambiental de Estados Unidos, en donde se observa a México que pues se forman ciclones, pero muy alejados del país, y se espera por debajo de la climatología normal. Esto no es muy bueno porque pues ya prácticamente están indicando que casi termina la temporada de lluvias, casi. Pero definitivamente estos son también consecuencias del fenómeno del Niño, y Australia declaró el día de hoy que ya se espera, ya está declarado el fenómeno del Niño, así que el hemisferio sur va a ser más cálido, con ondas de calor más severas, y en el clima extremo global se esperan lluvias severas, lluvias arriba de 150 litros en Italia, desde Roma hasta Milán, en Suiza, en Eslovenia, Croacia, en Grecia nuevamente, en Bosnia y ya. Todo lo que es miércoles y jueves.
Te agradezco, gracias por la información. Gracias. Nosotros nos despedimos, Memo.
Muy buena tarde.
Gracias, nos despedimos a nombre de todo el equipo. Pásela bien, quédese aquí en Grupo Fórmula, por supuesto. Hasta entonces, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.